Capítulo 3. Le socialisme affirme l'anomalie de la constitution presente de la société. Proudhon. Le socialisme qu'est la civilisation. E. de Girardin. El sentimiento religioso, a pesar de los esfuerzos que hace el sacerdocio para avivarlo, llegando a revestir el culto de mundanales atractivos, va decayendo más y más cada día, y no está lejano el momento en que la irreligión invada la sociedad y la precipite en la incredulidad y el ateísmo. No es tampoco posible que las clases obreras puedan acomodarse a sufrir las condiciones a que están sometidas, tan solo en razón de que ese estado de cosas es requerido por el progreso económico, como lo pretenden los sociólogos positivistas. La mayoría ignora la existencia de tales doctrinas, y los pocos que las conocen a fondo, toman de ellas lo que más les convienen. El movimiento socialista hasta hace poco insignificante, al punto de que ninguna autoridad le prestaba importancia, y si llegaba a discutirse era únicamente para negarle probabilidades de triunfo, adquiere cada día mayor desarrollo y va apoderándose de las aulas de las universidades y de los congresos legislativos. Una gran mayoría le es aún contraria y se esfuerza en detener su marcha, pero aunque esta lucha con todos los medios que tiene a su alcance, la minoría de hoy llegará a ser la mayoría de mañana. La consecuencia será una radical transformación que mejorará las condiciones sociales, pero como están demasiado arraigadas las resistencias y convicciones que no quieren ceder a las exigencias del progreso, y como son muchos los intereses comprometidos, antes de que la minoría se convierta en mayoría, se producirá fatalmente un terrible y violento choque. Un verdadero cataclismo social. Para darse cuenta de ello, necesario sería determinar el encadenamiento de los acontecimientos en el futuro. Esto parece imposible a primera vista, pero desaparece la dificultad de solucionar el arduo problema, cuando basándose en el conocimiento del pasado, revelado a nosotros por aquella maestra de la vida y luz de la verdad que es la historia, nos vemos naturalmente llevados a deducir efectos lógicos de causas conocidas, y apartándonos de los detalles, que pierden su importancia en el conjunto de los hechos, claramente resulta que las mismas causas han producido siempre iguales efectos. La fe y la virtud fueron siempre compañeras del valor, de la ciencia y del progreso, cimentando así la religión, y la autoridad. Los abusos del dominio teocrático y del poder civil originaron la depravación de las costumbres y esta es la decadencia de los pueblos, la caída de las naciones. Así como el abuso de los derechos conquistados ha producido siempre la tiranía, esta ha provocado siempre la reacción con sus rebeliones, sus resistencias, sus desmanes y sus horrores. Pero pasada la tempestad y vuelta la calma, todo lo que existía de útil y bueno antes del sacudimiento, volvió a afirmarse aún más, aumentado y ampliado por la conquista de aquellos principios de justicia y de progreso que habían dado impulso al movimiento revolucionario, que, despojado de toda la escoria y purificado de todos los excesos de inconscientes arrebatos, consiguió siempre acortar en algo la distancia de la excelsa cumbre, en que encontrará la humanidad la felicidad que le está reservada. Para demostrar la verdad de lo que asevera más y llegar a formarnos una idea de lo que resultará del presente estado de cosas, no nos limitaremos a lo dicho, sino que, a grandes rasgos, echaremos una mirada al pasado y ratificaremos nuestras afirmaciones, por la breve exposición de múltiples acontecimientos. Transportémonos lejos, muy lejos de nosotros con relación a época y lugares. Este alejamiento, por grande que parezca, viene a ser nulo en el tiempo absoluto y en el espacio infinito. Babilonia y su rey Baltasar, que pierden la libertad, el poder y la vida en medio de los delirios de la orgía, que concluye con la entrada del ejército de Ciro. El Egipto, que con su Cleopatra cae en poder de César y de Octaviano Augusto. Jerusalén, que dividida por las discordias civiles, es reducida a un montón de escombros por las legiones de Tito. Y por fin, Roma, saqueada y devastada durante 3 días por las hordas de Alarico, y que exhala su postrer gemido bajo esa larva imperial, que por ironía del destino se llama Rómulo Augustolo. Nos demuestran, dejando de recordar muchos otros hechos que solo se diferencian entre sí por la denominación y la fecha, que por el culto de la virtud y de las nobles facultades de la inteligencia, los pueblos han conseguido elevarse desde los más humildes principios, al pináculo de las grandezas. Que el poderío y la dignidad nacionales se mantuvieron hasta que al sentimiento del deber, de lo noble y del sacrificio, se sustituyó el egoísmo, a causa de toda decadencia. Minadas así por su base, las naciones más poderosas vieron eclipsarse su influencia y su gloria en el mundo, o se anularon por completo. Babilonia, que echara las bases del cálculo, de la astronomía y de la teosofía. que en el culto de las artes arquitectónicas y de la agricultura alcanzara al apogeo de lo bello y de lo grande, se entrega a la sensualidad, y, olvidadas las altas especulaciones del espíritu, cae envuelta en una orgía de embrutecimiento y de sangre. Roma, que al paso de sus legiones va apoderándose del mundo. Que lleva con sus águilas los principios del derecho, el respeto de la autoridad, el ejemplo de la disciplina, de la sobriedad y del valor. Que al paso que conquista levanta templos, construye puentes y acueductos, establece colonias agrícolas y escuelas. Roma, que bajo Octaviano Augusto, es reina y cabeza del mundo y cierra las puertas del templo de Giano, en cuanto olvidase de su misión de progreso y solo pretende aprovechar de sus conquistas en beneficio de su vida material, pierde la sublime inspiración que durante siglos la condujera a mil victorias. En cuanto desdeña la virtud, y abandonando el culto de las nobles facultades del alma, como Babilonia se revuelca en el lodazal de las pasiones y a los combates suceden las orgías, a las coronas de laureles las de pámpanos y de rosas, al sacrificio personal el egoísmo más cínico, y así, lógicamente, a la fuerza sucede el enervamiento, a la gloria la infamia, al dominio la esclavitud. Las mismas causas han producido los mismos efectos. Hay algo más. Las razas conquistadoras han sido siempre formadas por pueblos creyentes y sobrios, que calmado el vértigo de la lucha, aprovecharon de sus victorias para hacer desaparecer su propia ignorancia, asimilándose todas las buenas calidades intelectuales de los pueblos vencidos. Es una evolución lógica y racional, que podríamos llamar providencial. El materialismo y el egoísmo, han conducido siempre a la ruina. La fe y la virtud, al progreso. En épocas más recientes, admitiendo por un momento que el tiempo en que se desarrollan los acontecimientos pueda darles mayor interés, vemos cómo el fanatismo y los abusos de la Edad Media han producido la Reforma y el Renacimiento. La conquista de América aumentó la grandeza de España, mientras que esta nación obedeció a móviles elevados, y causó su ruina, cuando a los deseos de triunfos religiosos, de glorias y heroicas aventuras, sucedió la sed de riquezas. San Luis de Francia, con su fe, su virtud y sacrificio, despejó el camino a Luis XIV, pero este con el abuso de su autoridad y poder, con el desmedido orgullo que le hiciera proclamarse el rey sol y concentrar en su persona el Estado, preparó el cadalso a Luis XVI. La sed de gloria y el deseo de generalizar en Europa los grandes principios de la Revolución Francesa, llevaron las águilas napoleónicas a Berlín, pero la depravación y el orgullo del Segundo Imperio, llevaron los ulanos a París. El noble deseo del predominio del poder espiritual sobre la fuerza, bajo Gregorio el Grande, trajo al emperador Federico a Canosa. Pero el predominio del poder temporal, abrió la brecha de Porta Pía. Pero dejemos ya la enumeración de hechos históricos, cuyo encadenamiento hemos querido demostrar, y apelando a todas nuestras fuerzas para no extraviarnos, apresurémonos a entrar en la cuestión que más de cerca nos toca y en consecuencia más debe interesarnos. Con las lecciones del pasado, con la atenta observación de las causas que empiezan a acentuarse, más fácil nos será prever cuáles son los acontecimientos que se ciernen sobre la sociedad actual. La cuestión social es un movimiento revolucionario, preparado por el progreso intelectual y que germina en todas partes. Con la progresiva difusión de la instrucción, la libertad de la prensa y de asociación, el pueblo va cada día convenciéndose más y más, de que todos somos miembros de una misma familia. Y con la intuición de sus derechos y de su fuerza, levanta su frente, aprieta el puño y se pregunta por cuál causa ha de existir una tan gran desigualdad entre el desgraciado que solo saca un ínfimo salario de su ímprobo trabajo, que apenas le proporciona los medios de no morirse de hambre con su familia, y los que nadan en la abundancia, poseyendo la fortuna acumulada con relativa facilidad. Como ya lo hemos dicho en el capítulo anterior, no se conforma el obrero con las palabras de Spencer, que sostiene que las diferencias sociales son exigidas para la realización del progreso que a todos beneficia. Ni tienen fuerza para él, las doctrinas del catolicismo, que le inculca una pasiva resignación, bajo la promesa de una compensación futura, en la que ya no cree. De ahí, que las clases obreras, antes temerosas, sujetas y sin cohesión, empiezan a asociarse, a protegerse, a proclamar sus derechos. Muchas veces con razón, y algunas sin ella, se declaran en huelga, y como de potencia a potencia, tratan con sus patrones para forzarles a ser más liberales y recordarles que ellos también tienen deberes que cumplir. El socialismo cunde en esas asociaciones, de las que surgen otras, que caen luego en ideas comunistas o anarquistas que no retroceden ni aun ante el crimen, con tal de atemorizar a los ricos y a los poderosos. Los gobiernos y la Iglesia, conocen claramente el peligro que los amenaza y se esfuerzan en conjurarlo. Los primeros con proyectos de leyes y concesiones hechas espontáneamente, para evitar o alejar otro mayor, la segunda mezclándose más y más a la vida del obrero, organizando sociedades, democratizando en apariencia, promoviendo peregrinaciones e instalando clubs, para llegar por diversos caminos que los antes seguidos, a ser la inteligencia directiva del gran movimiento que se inicia y concentrar en sus manos ese inmenso caudal de fuerzas latentes, para no tenerlas de frente el día que se produzca el estallido. Pero son estos vanos esfuerzos. Ni los gobiernos ni la iglesia lograrán detener la avalancha que va engrosando y amenaza aplastados. La revolución será por sus causas deprimentes, de terribles efectos expansivos y tanto más sanguinarios que la del 93. Embriagadas por su triunfo, furiosas por las resistencias encontradas, olvidándose de los principios de justicia y sin condiciones para comprender ni alcanzar el ideal, las masas populares sedientas de venganza y de riquezas, se entregarán a los más desenfrenados excesos, harán tabla rasa de la propiedad particular, anularán la ley de herencia, y en su delirio de cambiado todo, no dejarán nada en pie de lo que la humanidad conquistará después de siglos de luchas y progreso. El socialismo queriendo imperar para el bien, en su fiebre de destruirlo todo, llegará a efectos contraproducentes que provocarán la reacción. Y como el progreso humano no procede a saltos o con solución de continuidad, conforme en esto con las leyes generales de la naturaleza, se logrará restablecer luego el curso natural de las cosas, como pasada la tormenta, el río desbordado vuelve a su cauce. No son augurios ni vaticinios. Son consecuencias, encadenamientos lógicos de causas y efectos, exigidos para que no se detenga la marcha, más o menos rápida, pero fatal, del progreso que nos ha de llevar a la solución del problema. El movimiento revolucionario que se prepara, tendrá el mismo fin que la Revolución Francesa. Morirá víctima de sus desmanes. Pero como lo hizo aquella, contribuirá grandemente al progreso social, dejando implantada la realización de una parte de los principios de equidad y adelanto, cuyo actual desconocimiento será la causa de su estallido. Y muchas aspiraciones consideradas como vanas utopías, se convertirán en una hermosa realidad. Pero no habrá llegado aún el momento de la completa aplicación de las ideas socialistas, ni de la absoluta igualdad que ellas encierran, porque su reinado depende de un nivel, en moral y en actitudes, que aún está muy lejos de nosotros. La nueva sociabilidad no se conformará con las mejoras conseguidas y serán insuficientes para alejar los peligros de una nueva conflagración. Las doctrinas positivistas emitidas por los modernos sociólogos, no tendrán mejor éxito del que tuvo en Francia el culto de la diosa razón. Pasado el período álgido de la Gran Revolución, la Convención, dándose cuenta de que no era posible un gobierno estable en un pueblo sin creencias religiosas, proclamó la existencia del Ser Supremo. Y el genio del mismo Bonaparte, reconoció que era necesario que se volviera, poco a poco, a las formas del culto, que durante siglos y siglos se habían arraigado en las masas, y eran indispensables, para mantener bajo su influencia, el orden social restablecido por medio de la fuerza. Eso fue bueno, útil y posible entonces, pero, hoy día, se podrá otra vez recurrir al catolicismo para encarrilar nuevamente la presente generación. Nosotros no lo creemos, y estamos convencidos de que, los que de diverso modo piensen, se forjan vanas ilusiones y abrigan esperanzas que se convertirían en amargos desengaños. El cristianismo primitivo, fundado sobre principios de igualdad y fraternidad universal, con su creencia en un Dios, Padre común de todos los hombres, con sus elevados preceptos de moral y de fe, podría devolver la calma a la humanidad agitada y conducirla al bienestar social y político, sostenido por el amor mutuo y la convicción. Pero ¿quién asumirá la ardua empresa de reconstituirlo y propagarlo? ¿El catolicismo? No. Si este consiguió sobreponerse a la incredulidad hace 100 años, no lo conseguiría hoy, porque desde entonces, las ideas materialistas han hecho mucho camino. La investigación científica experimental positiva ha destruido muchas tradiciones y doctrinas consideradas infalibles. El libre examen ha llegado a ser la condición sine qua non de todas las mentes elevadas. Agregándose a esto la difusión a que ha llegado la prensa y el derecho de asociación, la universalidad del sufragio, el descrédito en que ha caído el clero católico con su eterna y violenta diatriba en contra de todo lo nuevo, su porfía en proclamar indispensable el poder temporal a la libertad de la iglesia y la pretensión de mantener el índex como control de las ideas. Todas estas causas y otras más de orden político, hacen imposible para el catolicismo, la reconquista del poder y del prestigio perdidos. Con rarísimas excepciones, todo el mundo comprende hoy que el catolicismo, con sus jerarquías, con sus pompas, con sus dogmas, ya nada conserva del cristianismo, a no ser el abuso del nombre de su gran fundador. En apariencia, el culto parece que no se ha alterado y que los fieles siguen siendo tan numerosos como siempre. Pero de toda esa multitud que llena los templos y acude a las procesiones y peregrinaciones religiosas, apenas si habrá un insignificante tanto por ciento que proceda de buena fe. La generalidad lo hace por costumbre, por diversión y una parte también por interés personal. Las señoras van al templo con el mismo fin que van a la ópera y casi lo prefieren al teatro, porque una joven que reza y dirige sus miradas al cielo, es más interesante que sentada en un palco o en una butaca. Los jóvenes acuden al atrio atraídos por el elemento femenino. Los ricos van a la iglesia por el mismo fin que lleva a los pobres, con la diferencia que los primeros buscan un apoyo político, moral y los segundos una ayuda material, que unos y otros pagan después, con el sacrificio de su dignidad y con la de la familia en muchos casos. No exageramos. Es un pálido reflejo de la realidad lo que acabamos de decir. El catolicismo no puede alardear ya de que posee las condiciones indispensables de saber y moralidad, que le permitirían iniciar una cruzada tendente a cristianizar a la humanidad. ¿Quién acometerá entonces la noble y ardua empresa? Los gobiernos solo se valen de los cultos para sus fines políticos. El pueblo reclama desahogos, facilidades para la vida, libertad e igualdad y no creencias religiosas. Todo lo espera erróneamente de la revolución o del triunfo del socialismo. La humanidad es una nave que ha perdido el timón en lo más recio de la tempestad. ¿Dónde encontrar pues la solución del enigma de esta nueva esfinge? Sin moral no puede existir verdadero progreso, ni la moral puede existir sin la creencia en Dios, en su justicia y en la inmortalidad del alma. El materialismo cunde, el egoísmo triunfa, y la marea sube, sube y amenaza sumergirlo todo. Religión, libertad y progreso.